En 1983, un grupo de discípulos se movió a la ciudad de Nueva York, lleno de fe, en una ciudad de 18 millones, la iglesia de Central Park, en el Park Avenue. El primer servicio, en 1983, 37 personas vinieron, pero con fe. La semilla que se sembró en 2 años se llevaron a Manhattan, a Harlem, the Bronx, New Jersey, Westchester County. Almas fueron salvadas y vidas fueron cambiadas. Y la iglesia creció en Rockland County, Long Island, Connecticut. Recordamos la iglesia de Nueva York. Dios les dio esa semilla a un gran impacto. En 1983, discípulos de Nueva York se enviaron a predicar la palabra de Dios en el mundo entero. En los últimos 30 años, Dios sembró y llevó esas semillas a plantar y llevar iglesias a 38 ciudades y en 60 y tantos países, y la iglesia creció. Pero todo hoy no es el final, el trabajo no se ha terminado. Tú y tu fe llegan a ser parte de esa historia. Lo que fue plantado puede seguir creciendo. ¿Qué Dios haría con una semilla de mostaza plantada en ti? Dice, la Iglesia de Cristo de Nueva York comenzó como una charla bíblica. Steve Johnson dirigió la discusión. Hicimos una discusión de la Biblia, después hicimos comunión juntos y después la contribución y acuerdo llevar el... You know, yo fui el primero que llevó la colección alrededor... No importa qué pasó, qué hora era... Y no montamos en el subway a las 10 de la mañana, no íbamos, 10 de la noche, no íbamos a Manhattan, buscábamos un, bautizamos donde quiera. Dice, mi primer trabajo en la iglesia en Nueva York fue vender helados. Y ella empujaba el carro y también invitaba gente para la iglesia. Y dice que en Boston, cuando él lo enviaron para ser parte, él fue también el primer evangelista en la iglesia de Nueva York. Dios estaba haciendo cosas increíbles. Dice, Steve siempre tenía una guitarra. Él siempre cantaba una canción. Y después me daba la guitarra a mí. Y después yo se lo pasaba para atrás a él. Y íbamos uno para atrás y para adelante con la guitarra, cantando y el otro tocando. Una de mis memorias fue cómo nosotros estábamos unidos en nuestro propósito, sabíamos por qué estábamos aquí en la ciudad de Nueva York, teníamos el mismo, pensábamos de la misma manera. Alguna vez habían 2 y 3 estudios al mismo tiempo, todos los lugares, una vez en la sala, otros en la habitación, hacíamos lo que teníamos que hacer en esos días. Tú te sentiste que tú estabas en un grupo. Era la cosa más increíble. En el medio de esos 18 millones, nosotros nos veíamos y decíamos, wow, eso es increíble. En Manhattan, en el 1983, con el grupo de hermanos y hermanas, la iglesia nos siguió creciendo y creciendo. Y tuvimos las cosas más increíbles, pasaron. Y no salíamos y teníamos cosas, tiempos increíbles uno con los otros y invitábamos. Fue rápido, fue increíble el tiempo que pasamos. Y yo me acuerdo sentándome atrás y mirando todas las calles y las ventanas y los apartamentos y las oficinas. Y yo me hacía la pregunta, ¿cómo en el mundo nosotros vamos a invitar a todas estas personas? Ah, mira ese. Esta gente, yo me acuerdo de muchos de ellos. Estas son personas que han dirigido la iglesia de Cristo de Nueva York. Dice, realmente el amor de Dios se podía compartir con el mundo entero aquí en la ciudad de Nueva York. Y pueden ver más de esto en el website de la iglesia. Buenos días. Vamos a Juan capítulo 1. Dice, yo estaba en la ciudad de Nueva York la semana pasada. Y él tiene una foto de los originales que estuvieron en la Iglesia de Cristo de Nueva York. Tuvieron 5,000 personas en la iglesia este domingo. Fue bien increíble ver todo lo que Dios ha hecho en los últimos 30 años con la fe de 18 personas. Y nosotros tenemos alrededor de 300 personas aquí en la iglesia. Si tú y yo simplemente fuéramos una luz al mundo, esto cambiaría el mundo. Dice, la iglesia no está cerca de tú y yo venir a la iglesia solamente aquí los domingos. Pero que tenemos un propósito en la vida, que tenemos una misión en nuestra vida. Que 100 años hasta ahora nosotros no vamos a estar aquí, pero qué clase de impacto vamos a dejar en este mundo. Vamos a ir al cielo. Y cuando lleguemos al otro lado, ¿cuántas personas nos vamos a traer con nosotros? Porque nosotros los amamos a ellos lo suficiente para compartir el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. Yo lloré la semana pasada porque 25 años atrás, yo estaba en Boston, Massachusetts, y ese señor dice, y no me invitó a que viniera al África con ellos. Y me dijo, ¿qué te va a parar de tu venir? Dice, Mike, yo acabo de comenzar en el ministerio. Y él me miró y se sonrió y dijo, eso es exactamente lo que yo ando buscando. Y yo me fui. Fue a la iglesia, vio la iglesia plantándose, fue a Nairobi. Después pasó 9 años allá y ver lo que los discípulos de la Iglesia de Cristo de Nueva York, el sacrificio que han hecho. Y en relación con todo el dinero, años y años vienen y años van que ellos han enviado. En el continente del África hay más de 2,000 discípulos en 54 países, creo que dijo. Y para mí eso es asombroso, porque eso es lo que nosotros somos acerca. Es acerca de nosotros, tú y yo, compartir las buenas noticias de Dios. Y este mensaje te va a desafiar en esta mañana. Y el señor comenzó ese servicio en esta mañana. Dios no nos salvó para que nosotros vengamos y nos sentemos aquí todos los domingos. La Biblia dice que nosotros debemos de animarnos los unos a otros diariamente para que no nos dejamos engañar del pecado. Hay muchas cosas que están ahí para hacernos daño y Dios nos llama para que seamos la luz del mundo. Obviamente no pudiste estar en la iglesia de Cristo de Nueva York la semana pasada, pero yo voy a tratar de predicar lo que Mark Talafiero, creo que así que se llama ese señor, predicó la semana pasada en la iglesia de Nueva York. Él habló acerca de ser la luz del mundo. Juan capítulo 1, capítulo 1 de Juan, ustedes seguramente están ahí, yo tengo que llegar a ese capítulo ahora. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Va y habla acerca de Jesús en el versículo 5. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Dice, no era, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. En el versículo 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia dice, Jesús es la luz de todo el mundo. Jesús no solamente un otro profeta. No es acerca, y you know, aquí como en América, que hay, tenemos que tolerarnos los unos a los otros. Dice, estoy cansado de esta toleración. Solamente había un profeta. Dios que vino a este mundo en carne, su nombre fue Jesús. ¿Están conmigo? Obviamente, el Viejo Testamento tiene algo que decir acerca de él, y después él aparece en Palestina y predica y sana, y las personas están asombradas, y es asombroso que cuando se fue al cielo, 120 personas estaban aquí para él, habían quedado. Porque la luz a la que Dios nos estaba llamando a nosotros, no es solamente, oh, aquí estoy, dame comida. Desafortunadamente, para muchos de nosotros, eso es lo que es. Dice, la iglesia está aquí para suplir mis necesidades. So, yo voy ahí para que me la supla. Tú no, I mean, you know, ¿Te estás dando cuenta de lo que es? La Biblia es clara de que Jesús nos puso aquí para servir, para dar. Dios te creó a ti por una razón, por un propósito. Y debemos estar por ese propósito. Vamos ahí a Mateo 28. Si miramos el final de Mateo, ¿a quién le está hablando él? A nosotros. Dice, esas son las escrituras que te pueden dar hasta miedo. Él está hablando a nosotros. Y nos está diciendo de que seamos cuidadosos, de que Él va a venir como un ladrón en la noche. Tenemos que ser una luz en lo que estamos aquí, en el mundo. Escriban esto. Juan 9, versículo 5. Jesús se declara como la luz del mundo. Él lo dice otra vez en Juan 8, versículo 12. Dice, en griego, la palabra luz significa fuerza. En Mateo 5, versículo 14. Y no, Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Están conmigo? Dice, tiene sentido. Si Él es la luz y nosotros salimos de Él, nosotros tenemos las mismas cualidades que Él tiene. Él nos dice, ahora tú. Tú ahora eres la luz del mundo. Eres la sal del mundo. So, tenemos que asegurarnos que esa luz está brillando. No se acerca de ti, pero a mí me gusta la luz. Dice en el auditorio aquí, este lugar tiene muchas luces. Las luces son, y no, son increíbles. Dice, la luz ilumina. Cuando tú pones la luz, cuando la enciende, te da orientación. Imagínate estar en una habitación que está oscura y tú te levantas en medio de la noche. Yo sé que te ha pasado seguramente. Y te olvidaste que dejaste algo cerca de tu cama o a la vera del baño. Tú te levantas y tú quieres ir al baño. Y tú caminas y la próxima cosa que tú haces es que le das una patada a algo. Y no, y te metes un tablazo en la pierna, y como cristiano tú no puedes decir una mala palabra. Y tú, ¿quién dejó eso ahí en el medio? Después te acuerdas que fuiste tú que la dejaste, so te quedas callado. Dice, eso me ha pasado a mí varias veces. Tú debes de creer que yo sé mi camino al baño. Cuando yo tengo que ir al baño en el medio de la noche. Pero la luz es buena. Nos da orientación, nos ayuda. Dice, la luz nos guía. Dice, las personas le gusta la luz. Ellos siguen la luz. Si apagamos todas estas luces aquí, tu atención va a estar centrada en esa luz. Va a venir a la luz porque te gusta. Eso te va a traer. Dices, personas están atraídas a ti. Y no atraídas a la luz. Esa es la pregunta que te debes de preguntar. Nuestra luz debe tener un propósito. Dice, tu luz, como dijo el Señor esta mañana, importa. Dice, como Hitler, que estaba enseñando su falsa propaganda, conquistando naciones tras naciones. Y Winston Churchill se puso, you know, se le paró enfrente a él. Y setearon como casas y cosas así en diferentes partes para que Hitler creyera que ahí había gente, que era donde vivían, pero era mentira. Eso ellos le hicieron creer a Hitler para cuando él tirara sus bombas, realmente no iba a matar a nadie. Y eso ellos le ponían luces. Acuérdate, las luces siempre atraen la atención. Ilumina, guía. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Que en nuestros trabajos, en la escuela, en nuestros vecindarios, en nuestras familias, que ellos deben de ver la luz en nosotros. Como padres, nuestros hijos tienen que ver la luz en nosotros. Nosotros somos la primera impresión de Dios que ellos van a ver. No podemos esperar que nuestros hijos se enamoren de Dios si no aman lo que ellos ven en nosotros. Quizás tú me has escuchado decir esto, pero lo voy a decir de nuevo. Nuestros hijos consiguen la primera impresión de Dios de sus padres. O mejor dicho, de su papá. De los padres humanos. De los papás humanos. Es una responsabilidad muy grande. Donde tú y yo, Dios nos ha llamado a ser de una manera diferente. Amén. Yo no tuve un buen ejemplo, you know, con mi padre natural. Eso no es una buena excusa. Ahora tú eres un cristiano, tienes una Biblia, tú tienes hombres alrededor de ti que son cristianos que tú puedes imitar. Pero eso va a ser un diferente sermón en un diferente tiempo. Yo miro a ti y de la manera que tú estás construyendo a tu familia. Me pregunto, ¿a quién tú estás imitando? Seriamente. De la manera que tú estás levantando a tus hijos, ¿a quién tú estás imitando? Tú vas a cosechar lágrimas acerca de eso. Yo lo he visto por casi 30 años. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros no seguimos las escrituras. Tú vas a pagar un precio. Y yo digo esto porque yo sé mucha gente. Yo conozco muchos hermanos rectos, hombres santos, que hicieron todo lo que la Biblia le decía que hicieran. Y todavía sus hijos no se hacían cristianos. Aún así, ellos haciendo todo eso. Yo voy a ver qué está pasando. Yo no sé acerca de ti, pero yo sí voy para el cielo. Mis hijos van para el cielo. Mis nietos van para el cielo. Mis bisnietos van para el cielo. ¿Cómo yo sé? Porque yo estoy orando acerca de eso. cuando yo me haya ido de este mundo, yo oro de que ninguno de mis descendientes se aparten de Dios. Y me alegro de lo que el Señor, el pastor estaba predicando esta mañana. No es así que voy a mi trabajo y ni vengo. No, no es así. Nuestra relación con Dios es diferente. ¿Están conmigo? Tenemos que ser una luz para este mundo. Estoy bien orgulloso del Campus Ministry, de los colegiantes. Eso fue esos muchachos allá en San Antonio, Texas. Ellos han visto aquí en el colegio de Gwinnett más de 1,500 personas y el colegio solamente tiene un mes de haber comenzado y ya ellos han compartido con más de 1,500 personas. ¿Por qué ellos han hecho esto? Porque ellos quieren que sus vidas brillen, su luz brille. Siete días ellos oraban. Así como hicieron en Jericó, por 7 días ellos le pasaban dando la vuelta a ellos mismos, hicieron eso. Ajá. Ellos no saben que yo puedo ir a la Facebook, aunque no tengo una cuenta. Dice, tú debes de tener cuidado con lo que tú escribes. Ellos tienen comentarios buenísimos. No nada más de ellos, de otros estudiantes que han escrito en eso, porque ellos son un buen ejemplo. Eso no solamente para ellos, eso es para todos nosotros. Que nuestra vida debe de brillar. Personalmente, yo quiero animarlos. Yo lo desafié de que encuentren a alguien que estudia la Biblia y están yendo detrás de eso. Pero necesitamos que la iglesia completa esté metida en eso, no solamente algunas personas. Dice como el pastor compartió esta mañana, el cuerpo es una unidad, todas las partes debe de trabajar. Esta pierna, si no hace nada, la otra, ¿qué va a pasar con la otra? Todo se comienza a caer. La analogía está en la Biblia, lo que se dijo aquí. Imagínate que tú te levantes esta mañana y que tu pierna te diga, yo no voy a caminar contigo hoy. ¿Y qué hace que de llegar a la iglesia, no? Imagínate si tu cerebro comienza a hacerte la guerra. Dice, el cuerpo es una unidad. Nosotros estamos supuestos a ser una luz. Cuando Moisés fue a la montaña, dice que su rostro estaba brillando. Dice, ¿qué clase de luz estás tú emitiendo? Cuando nos levantamos y nos ponemos a compartir con Dios, a pasar tiempo con su palabra, a orar, en ponernos en nuestras rodillas en oración. O estás tú, no teniendo tiempo para Dios. Y Satanás dice, ok, vamos a comenzar a molestar a ese, porque este no, ese se alistó, pero era alistándose para ir a su trabajo. Amén. Nuestra luz debe de brillar. Dice que la Biblia dice que tú no enciendes una lámpara y la pones debajo de la mesa. Tú la vas a poner encima de la mesa para que todo el mundo pueda ver la luz. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando acerca de cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. Yo estoy bien humillado de ser un cristiano, de ser un ministro, de poder predicar la palabra de Dios. Yo era un mentiroso, un que le gustaban tanto a las mujeres, le encantaba el dinero, africano, no me agarré, ahora va a decir un americano, bautizado, era arrogante, orgulloso, tú lo puedes nombrar. Y Dios transformó mi vida. Y aquí estoy yo, 27 años después. Y todo lo que puedo hacer es compartir esto con alguien más. Pero déjame decirte algo. Si no fuera por Dios, déjame decirte qué clase de padre yo fuera, qué clase de esposo yo fuera. Pero por Dios, por su amor que transformó mi vida, que trabajó en mi vida y puede trabajar en la vida tuya. Amén. Y eso es lo que cristianidad es. Es acerca de tú y yo ser una luz en este mundo. Amén. Estas son todas las ciudades que tenemos en Gwinnett. Esas son 23 ciudades. ¿Cómo vamos a llegar a hacer eso? Una a la vez. Una a la vez. Una persona a la vez. Eso es como nosotros lo vamos a hacer. ¿Están conmigo? Pero va a tomar todos nosotros estar en eso, hacerlo. Cada uno de nosotros. Esas son muchas ciudades. Muchas veces tú no sabes ni que esas ciudades existen aquí en Gwinnett. Son 23 ciudades. ¿Están conmigo? ¿Cuál es el punto? Hay mucho trabajo que hacer. Gente se está muriendo todos los días. Tú no sabes. Dice que en Nairobi, Kenia, un grupo de terroristas atacó allá. Ok, dice que llamó a todos los discípulos, que los discípulos están bien allá. Dice 39 personas la han matado. La mataron ayer. Dice, eso es terrible. Personas están muriendo todos los días. Dice, Satanás está matando gente todos los días aquí en esta ciudad. Él es realmente el terrorista. Una de las cosas que me animó allí en la ciudad de Nueva York fue que pudieron ir. El memorial de 9-11. Ese es la Torre de la Libertad. 17 mil y pico es el alto, la altura. Tiene que el de seguridad para tú entrar tienes que quitarte zapatos. Es como cuando vas a viajar en el aeropuerto, tienes que quitarte los zapatos y vas a dejar el bulto, tus maletas, y ellos tienen tu cartera. Entonces tienes que pasar por una máquina de, vamos a decir, de no de rayos X, pero la máquina que te chequea por completo. Y esa es la parte azul donde está una piscina. Y por supuesto el agua sale y sale de ahí de donde está esa parte que ustedes ven. Y ahí tienen el nombre de cada una de las personas que perdieron sus vidas. Ahí está el amor de mi vida, que es Sara, que se ve en la foto. Toda esta gente. Toda esa gente no sabía que ese día iba a ser el último día de ellos. Dice Candlelight, él también vivía en Nueva York. Ese señor estaba trabajando un bloque y pico lejos de ahí. Yo te enseño esto porque personas están muriendo todos los días. Nosotros no sabemos. Tenemos que abrir nuestros ojos a lo que está pasando. ¿Va a ser tú una luz en este mundo? Ese fue el único albo que sobrevivió a ese ataque. Y lo que ellos hicieron, que lo sembraron, lo preservaron. tú puedes ver que de esa parte de ahí, todo eso son nuevos ramas que salieron. Y todos los árboles, otros árboles que plantaron son de lo mismo, es el mismo árbol. Pero ese día que se quemó, ese fue el único que considero la raíz, quedó viva. Si tú piensas acerca de eso, eso es un cementerio. Si tú te das cuenta, es la gente que fueron ahí ese día, que van a visitar, ellos no van ay, con todo y risa. Es algo que tú vas como cuando tú vas a un cementerio, con tristeza, por supuesto, porque gente murieron ahí. Imagínate una eternidad sin Dios. Vamos a Mateo 25. Y esa era la escritura que él había dicho anteriormente. No era Mateo 28, perdón. Es Mateo 25. El reino de los cielos está entonces como 10. No, en el 14. Versículo, capítulo 25, versículo 14 de Mateo. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas. Tú sabes la historia, la que a uno le dieron 5,000, a otro que le dieron 2, la leímos esta mañana. Uno que consiguió una, eso lo que hizo fue enterrarla. ¿Están listos? Porque yo pienso que muchas veces leemos esos pasajes y realmente no lo entendemos. Dice, como Alan dijo esta mañana, Dios nos ha confiado con las cosas de Él. Tú no sabes cuánto fue el talento. Dice, era de 20 años, 20 años. Un talento era 20 años de pago. Dice que aquí en América el ingreso averaje es de 50,000. Uno consiguió 1,000,000, otro 2,000,000, otro 5,000,000. Y alguna vez leemos esto y, ay, ¿por qué Dios está tan enojado? Si tú le das a alguien, vamos a suponer tú le das de tu dinero $1,000,000 a alguien, y él viene, hey, you know, yo no hice, aquí está tu $1,000,000, yo no hice nada con él. Tú te enojarías también. Y eso es lo que se está hablando, eso es lo que Dios está hablando. El otro día alguien en el sur de Carolina se ganó el jackpot. Le preguntaron, Richard, ¿cómo tú sabes? Oh, porque yo compré mi propio ticket. Ese compró su ticket. Y el ticket se lo sacó alguien en el sur de Carolina, pero Richard, tú vives aquí en Georgia, pero tú no sabes si yo fui allá a comprarlo. Di que si tú eres casado, solamente una persona puede levantar su mano. Si tú tienes niños, yo sé que los niños van a levantar sus manos. Si te sacas $1,000,000, ¿qué tú harías? Levanta tu mano. Dice, yo no me lo saqué, el jackpot. Creo que así que le llaman, no sé. Pero es una parte de la lotería. Y todos los que levantaron sus manos, le doy un cheque de $1,000,000. Vamos a ser amigos para siempre. Si alguien dice algo malo acerca de mí, tú le vas a meter un tablazo en la cara. Un puño. Pero quiero que pienses acerca de eso. ¿Tú has realizado que Dios a ti te ha dado $1,000,000 ya? Vivimos en la nación más rica del mundo. Y Dios nos ha dado a cada uno $1,000,000. Muchos consiguieron 2, muchos consiguieron 5. Y te guste o no, yo tengo una noticia para ti, tú vas a tener que darle cuenta a Dios acerca de eso. Dice, porque ¿qué me dice? Que muchos cristianos no van a llegar al cielo. Yo no sé acerca de ti, pero eso es algo bien importante. Yo no voy a decir paz donde no hay paz. Yo quiero ser como Pablo y decir como Pablo dijo, de que él es inocente, que es inocente de la sangre de cada uno de nosotros. Dios nos ha dado a nosotros mucho. Y nosotros vamos a darle cuenta a él acerca de eso. Eso es desafiante. ¿Tú crees que yo no he sido tentado en decir, y no voy a empacar todas mis cosas y ya, yo hasta aquí quedó? Y personas están criticando todo lo que tú haces. Yo era muerto por esta persona, that's it. Ya con esto se quedó todo. Aquí se acabó. Yo no voy a mentirte. Yo no voy a dejar de predicar, a dejar de ser un cristiano. Pero yo sé que un día yo voy a tener que darle cuenta a Dios. Y eso es lo que me mantiene haciendo lo que yo hago. Yo preferiría morir antes que darle la espalda a la palabra de Dios. Debe de haber una emergencia en nosotros, una urgencia. Gente no sabe lo que nosotros sabemos. Tenemos que ser una luz en este mundo. Tú escuchas las noticias todos los días. Las noticias son malas. Muchas cosas malas están pasando. Y nosotros tenemos la medicina para la gente. Que sus vidas no tienen que ser de esa manera. Personas están adictas a los cigarrillos, a las drogas. Y Dios nos salvó a muchos de nosotros de eso. Y eso lo que quiere decir es acercarse a las personas y hablarle de Dios. Muchos de nosotros y no actuamos como que es algo que tenemos que hacer, es una tarea que tenemos que hacer. Y no, imagínate que para las 3 de la tarde ya alguien te pregunta, ¿qué pasa que tú no estás hablando acerca de Jesús? Eso es demasiado. Como si eso fuera mala noticia. Como si eso fuera una tarea que tú tuvieras que hacer. Tú me das $1,000,000 y tú quieres que yo haga eso. Dice, Dios no te deja que tú ganes un dinero para que tú seas egoísta con él. Tú te sacas dinero y olvídate que tus vecinos van, aunque no hablaban contigo, ahora sí van a estar hablando contigo. Ese Richard dice, yo no te conozco ni sé de dónde tú vienes. Pero lo que Dios nos ha dado tenemos que compartirlo, amén. Y nosotros somos más felices cuando compartimos, cuando no lo mantenemos para nosotros, sino que lo compartimos a otros. Amén. Yo estoy bien animado porque esta tarde. Van a estar haciendo un concierto esta tarde y recaudando fondos para Hope Worldwide. Va a ser en el Lil Brain de Downtown. No es en el parque de Lilburn. Y es a las 5 de la tarde. Y le están animando a nosotros a que vengamos con nuestras sillas y con comida y que vengan preparados o listos para dar. Va a ser un tiempo increíble. Y estos hermanos y hermanas no están poniendo ningún dinero en el bolsillo de ellos. Esto va a ser para esperanza para esperanza para un mundo entero. Yo creo, 51 años tiene, que tengo 19 años de ministerio que me faltan. No que cuando yo tenga 70 me voy a retirar, yo voy a seguir predicando. Pero yo creo que tengo 19 años para seguir. Lo que yo he aprendido lo voy a pasar. Voy a pasarlo a esos muchachos de campus, de colegiantes. ¿Quién va a estar predicando a sus niños? Tengo que levantarlos. Bakers y los Littles. Están trabajando con ellos para que ellos también dirijan la iglesia. ¿Qué es lo que va a tomar ganar este condado? Si yo puedo levantar 100 personas, 100 parejas que pueden dirigir miles, vamos a poder conquistar todo esto. Esa es la manera que mi mente piensa. ¿Están conmigo? Va a tomar todos nosotros juntos. Y cuando tenga 70 y 75 años, todos estos niños van a estar aquí predicando. Van a estar ayudándome a mí, a ustedes. Eso va a ser increíble. Va a ser divertido. Vamos a estar sentados ahí. Vamos a decir, yo me acuerdo cuando él estaba pequeño. Y mira, ella se casó con un predicador dirigiendo todo esto. Y este niño estaba sentado anteriormente aquí en el servicio y ahora mira cómo está predicando poderosamente. Muchos de nosotros no vamos a estar sentados en 20 años. Pero cuando Dios mire aquí hacia la tierra, que Él diga, y nos sirviente fiel, Dios te bendiga.